en el letrero que diga cabrón, C-A-V-R-O-N, cabrón.
Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Hoy, lunes 3 de marzo, nos volvemos a encontrar en las ondas libres de Radio Contrabanda, Radio Rosco, el programa de la sección sindical de CGT Bus. Si nos queréis escuchar en directo, el dial de la emisora es el 91.4 de la FM. Si allí donde estáis no llegan las ondas, nos podéis escuchar a través de la página web contrabanda.org. Y si nos queréis escuchar en diferido, en la página web Radio Rosco, allí son colgados semanalmente los programas. Y si queréis intervenir en el programa, el teléfono es el 93-317-7366. Repito, 93-317-7366. Y bueno, sin más, paso a presentar a los invitados de hoy. Como siempre, por la izquierda. Buenas tardes, Mercader.
Buenas tardes a todos y a todas.
Desde la cochera del Triángulo Ferroviario.
Yo la empiezo a reclamar como la cochera de San Andreu.
La cochera de San Andreu.
Sí.
Bueno, pues...
Zen Barri, Zen Popla.
Desde...
A partir de ahora, esta asamblea acaba de decidir que la cochera será de San Andreu. ¿Os parece bien?
Es que, vamos, es así, ¿eh?
Y bueno, y a la de Horta, ¿qué le llamaremos?
De Horta.
¿Campor Senglá?
No, hombre, de huevo de Porcioles.
No, Horta es Horta.
Horta es Horta, Horta, sí. Es Horta. Lo que pasa es que no deja de estar allí en donde, cerca de donde estaban los antiguos huevos de Porcioles.
Cerca no, en el mismo sitio.
En el mismo sitio, es así la historia. O sea que...
La juventud no sabe eso de los huevos de Porcioles. No sabe ni quién era Porcioles.
Bueno, otro que aspiraba a dejar su nombre en la ciudad, ¿sabes? Es así.
Fue el penúltimo alcalde... elegido directamente por Franco, que tuvo Barcelona.
Sí, fue notario y fue el que intervino en la venta de la casa de mis padres ahí en la Maresma.
Y se hizo millonario con sus notarias.
Exacto.
El último alcalde fue el señor Viola, que murió en acto de servicio.
Debió durar poco, porque así como Porcioles, sí que he oído hablar bastante de él, de Viola.
Viola fue un alcalde que ya digo que duró poco en su cargo porque murió en acto de servicio, porque murió en un atentado.
Ah, lo desconocía completamente.
Ya digo que sois muy jovencitos.
Bueno, ay madre mía. Como normalmente a los controles, Carlos de Zona Franca. Y veo que, bueno, Ramiro no deja de sorprenderme. Se compró un smartphone. Se instaló WhatsApp y ahora está aquí con una tablet. Bueno, Ramiro, no dejas de sorprenderme.
Y no hablas de la pinta que tiene, de jovenzuelo. Cómo va vestido, ese pañuelo al cuello, ese pendiente en la oreja, a lo Cale Borroca.
A lo hostia, madre mía, ¿cómo estáis hoy? Veo que vamos. Vamos a decir el teléfono de WhatsApp por si alguien quiere intervenir, porque cuando me lo he aprendido de memoria, me ha costado un poco, pero hay que decirlo. Muy buenas ante todo, es el teléfono 644-258235.
¿Puedes repetir más despacio, por favor?
Sí, muy buenas ante todo. 644-258235.
Y ya puede ser que no envíen el WhatsApp cuando queda un minuto.
Bueno, ya, no, ya...
Que nos dé tiempo de contestar.
Ya lo van haciendo, ya lo envían cuando pueden.
Tú siempre pacificador, ¿eh? Tú siempre pacificador.
He mellado. Con cariño, ¿eh? Con cariño. Con mucho cariño.
Sí,
bueno.
Sí, el único que nos envía WhatsApp.
Por eso.
Encima no lo tratamos bien.
Por eso.
Vale, venga. Criaturas.
¿Quieres que busque algo? ¿Has preparado...?
Musiquita.
Ah, música, sí. Búscanos aquello que te gustó el otro día... Aspen Cat, otra cancioncita de Aspen Cat y luego acabaremos con un Achilifu.
Pues venga, vamos allá.
Bueno, pues venga, entramos en temática ya.
Y espera, yo te quería pedir también que busques algo relacionado, aunque no... Te voy a proponer que busques Al Alba de Laute, que es una canción que compuso no... por el asesinato de Puchantik, sino por los 5 asesinados, 3 de FRAP y 2 de ETA en el 75, pero como estamos cumpliendo el 40 aniversario del asesinato de Puchantik, pues en recuerdo de él, a no ser que encuentres otra canción, la pondría, pero yo te pido que busques esa, Al alba de Eduardo Alte.
Venga.
Pues vale, me pongo en ello.
Muy bien.
Haz algo, ¿no? Porque tendrá que hacer algo, ¿no?
Para eso le pagamos, ¿no?
Exacto, ¿eh? Y a precio de oro, vamos, que... vamos.
Hombre, para eso soy un sindicalista profesional.
Hoy hemos quedado que es día 3, ¿verdad?
Sí, día 3 del 2014.
Antes de que empieces a hablar, yo solo recordar, antes que se nos olvide, de que como el día 8 de marzo ya habrá pasado en nuestro próximo programa, por recordar que el día 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y que intentaremos, pues a lo largo de este programa, pues unas palabritas del tema. Y yo lo que me gustaría reproducir es un artículo que ha salido en un especial de CGT, una entrevista que le hacen a una compañera conductora, a Ruiz García, una compañera conductora de la empresa Avanza Interurbanos de Madrid, de 35 años, interesante la entrevista. Sí. Te había pensado, Ramiro, como tú tienes tan buena voz y lees tan bien, pues ahora te la pasaré para que te la vayas preparando, y a lo largo del programa, si no la puedes leer, pues...
Vale, muy bien. Sí, de momento lo vamos preparando. Hoy tenemos aquí la mesa llena de cositas. Tenemos también una última hora de una agresión que ha habido en la línea 6 esta mañana sobre la 1:30.
En Marina, ¿no?
Sí, sí, sí. He recibido un WhatsApp del grupo de la PPA, Plataforma Pro Agresions, y os paso a leer un poquito de lo que el compañero comenta vía WhatsApp. El compañero agredido es compañero Félix Jiménez, conductor de Zona Franca, y envía el siguiente WhatsApp. Dice: hola gente, primer día después de vacaciones, línea 6, empiezo a las 13:20 y a las 13:50 he sufrido una agresión por parte de dos ciclistas en la avenida Marina, Almogávars. Como consecuencia de esta agresión he necesitado asistencia sanitaria, me han trasladado al CAP de San Martín, donde me han suministrado 3 calmantes de diazepam, debido al estado de ansiedad que sufría. Salgo ahora con la orden de visitar a mi médico de cabecera para valoración. Bueno, decir que parece ser que sí que se ha activado el protocolo sobre el tema de las agresiones. Ahora lo confirmamos, porque todo esto me permitiréis que lo vaya leyendo.
Está saliendo ahora, ¿no? En WhatsApp.
Sí, estoy leyendo ahora todo en el WhatsApp. Y según me comentan del Comité de Seguridad y Salud, ha sido trasladado por un MIE al centro más cercano.
¿Qué es? ¿A qué centro lo sabemos?
Al CAP lo que comentaba el compañero en el anterior WhatsApp.
Ah, vale.
Al CAP. El MIE ha estado con él, está calificado como agresión y se está pendiente del informe para convocar el CSS, o sea, el Comité de Seguridad y Salud.
Urgente.
Sí, cuando nos convoquen y nos pasen el informe ya os lo comentaremos. Por lo que me han dicho en el CRT, en principio se ha cumplido el protocolo, ¿no?
Bien.
Bueno, aquí ha habido, comentamos, porque yo observo dos deficiencias aparte de todo, ¿no? O sea... observo que en teoría el compañero no tenía que haber ido al CAP, sino que tenía que haber ido a la mutua de la empresa.
Ahí te tengo que corregir.
Sí, bueno, pues hablemos.
Sí, cualquier tipo de agresión o que nos encontremos mal en el autobús o lo que sea, donde hay que ir es al centro sanitario más cercano.
Vale.
Se supone que es por la urgencia. Una vez, al que esté más cercano, inmediatamente más cercano. Una vez te hayas atendido y lo que sea, entonces sí. Entonces, para el CAP, porque te tienen que dar, para nuestra mutua, porque eso se tiene que considerar accidente de trabajo y tiene que ser quien se responsabilice. Eso es lo importante. Pero lo importante, lo primero es la asistencia. Y claro, lo lógico es la asistencia en lo más cercano de donde se produce la agresión. Y seguidamente, bueno, si lo más cercano es Sagrera, pues Sagrera, no hay duda. Y seguidamente a Sagrera.
Vale. Sí, y bueno, ahora que está más o menos aclarado el tema, veo que todavía sigue habiendo dudas. Y sigue habiendo dudas de cómo actuar en un momento así. Yo pienso que lo ideal sería coger, y lo que hemos hablado dentro de la asamblea de CGT, llevarlo hacia adelante. Es decir, que de momento, de entrada, consigamos que la empresa, o obligar a la empresa, a que dentro del cartón horario ponga el protocolo por escrito.
Sí.
Para cuando en esos momentos de confusión tengamos algo algo que recordar, algo que como una guía para poder seguir en caso de agresión.
Sí, sí, un protocolo que tiene que tenerlo todo el mundo. Los conductores, no solo ponerlo, y eso se va a solicitar así, no solo ponerlo los cartones, sino tenemos que tener ejemplares nosotros, los CEGOL, todo el mundo, para saber cómo se tiene que actuar.
Exacto. Lo considero fundamental el tema ese de saber actuar, porque luego con los nervios, la situación que uno sufre de estrés, si no lo hemos leído o no nos lo han comentado por parte de la empresa, luego nos encontramos con pequeños dimes y diretes. Segundo, considero que ya la empresa se tendría que dejar de tonterías y hacer unos cursillos de cómo gestionar los conflictos, aquellos que habíamos reclamado en su tiempo, y que ya es hora de que nos den gestión de conflictos, y para intentar en situaciones de ese tipo poder salir de una manera mínimamente airosa, si puede ser.
Sí, sobre este tema ya sabes que hay varias opiniones. Hay un sector de compañeros que creen que la única manera de solucionar las agresiones es poner una algo en medio entre el supuesto agresor y el supuesto agredido.
Sí.
Eso se traduce, están pidiendo mamparas.
Uh-huh.
Y hay otros compañeros que estamos pidiendo eso, formación, ¿no?
Sí.
Yo no quiero trabajar con mampara.
Yo tampoco.
Lo he probado, me sentiría mucho más agobiado de lo que estoy. Entiendo a los compañeros que defienden esa posición, pero probemos lo de los cursillos y no sé. A este paso, si todo lo que se puede ser agredido va con mampara, pues en los colegios los maestros darían sus clases desde la mampara, en sanidad las enfermeras y los médicos darían o harían sus curas desde una mampara, y no sé si hay que llegar a ese extremo. Yo desde luego pienso que no.
Bueno, damos la bienvenida a un nuevo contertulio que se ha sumado.
¿De qué cochera viene?
De San Andreu.
Muy bien. La asamblea ya ha decidido.
La asamblea de Majaras ha decidido.
Hola, buenas tardes a todos los compañeros y las compañeras. ¿Qué habéis decidido?
Que hemos cambiado el nombre a la cochera. No nos gusta el nombre del triángulo ferroviario.
Sí.
Y ahora, por fe popla, la llamaremos la cochera de la cuchera de San Andreu.
Ah, vale, muy bien.
¿De Palomá o sense Palomá?
Sense Palomá.
Sense Palomá.
Pues muy bien, eso lo podemos informar al pasaje a partir de hoy.
Ya le estamos informando a través de las radios, de las ondas hercianas.
Vale, muy bien, estoy de acuerdo.
Bueno, últimamente este tipo de decisiones así ultra asamblearias se toman con bastante asiduidad, así que nosotros no vamos a ser menos.
Ya estamos con los tiritos.
¿Cómo?
Venga, va.
Estábamos con un tema serio, con el tema de las agresiones.
Que tú a lo mejor no lo sabes, Román, hoy ha habido una agresión. Se ha producido en la línea 6 por Marina, y parece ser que han sido unos ciclistas.
Sí, un par de ciclistas.
Agredido.
No sabemos mucho más. También han enviado el WhatsApp y eso es lo que sabemos.
Bien.
Entonces, bueno, el resto de las cosas no las vamos a publicitar aquí, porque luego ya sabemos que la empresa tiene oídos por todas partes.
Uh-huh.
Y se presenta antes que nosotros en los sitios.
Uh-huh.
O sea que ya está todo dicho. Pero sí que volvemos a remarcar la idea. ¿Cuál es? Volvemos a decirle a la empresa que tiene que poner dentro de los cartones horarios el decálogo de actuación a la hora de que haya una agresión. La empresa tiene, en segundo lugar, tiene que hacer unos cursillos de resolución de conflictos y informar a todo el mundo, ya sea mandos, administrativos, quien sea, da igual, de cuál es el proceso a seguir.
Sí, que no haya dudas.
Que no haya dudas, porque en un momento así es cuando lógicamente no tenemos ni el cuerpo ni la mente en su sitio para intentar razonar. Igual no tenemos ni teléfonos a quien acudir, con lo cual si eso está dentro del cartón horario, si previamente se nos ha hecho un cursillo de formación, si previamente hemos tenido un díptico o tríptico con información suficiente, esto no tendría que, o se podría minimizar, como mínimo, ¿no? Aparte de las otras acciones que se puedan tomar en contra de la empresa por el tema, ¿eh?
La semana pasada intercambiamos un poco unas opiniones ahí. Se hizo una comisión de formación para para, bueno, para mirar el plan de formación del 2014. Entonces se le pidió a la empresa, esto que estamos hablando aquí, cursillos específicos para resolución de conflictos, para momentos tensos, cómo actuar y tal. Dice que la respuesta fue que lo están mirando, pero que no quieren hacer un curso específico sobre esto, sino que dentro de un plan de formación más general, y que además no lo iban a discutir ahí en la comisión de formación, sino en bueno, en seguridad y salud y en otro ámbito, digamos, ¿no? Esa es la respuesta.
Bueno, claro, ellos no quieren, evidentemente. Para ellos es un garbanzo en el zapato el tema de que dentro de este mundo idílico que pueda parecer TMB haya problemas y conflictos. Eso siempre ha sido su forma de actuar, no van a cambiar ahora. Pero bueno,
pero no entiendo por qué, porque cualquier empresa está obligada a mirar por la seguridad de sus trabajadores. Uh-huh. Y si por parte de los trabajadores se creemos que una medida de seguridad es esa formación, no se tiene que negar.
No, o sea, no hay por qué.
No hay motivo.
Sí, ellos deciden guardarlas, este tema, debajo de la alfombra para que no se vea. Es así la historia. Igual que con el tema del movimiento Stop Pulladas, no dicen. Últimamente se le están encendiendo un montón de ideas. Ahora han sacado el rollo este para una tarjeta para el año 2015 o algo así, progresiva, en fin. Todo menos atajar en la raíz del problema, que es el precio, el excesivo precio del billete de transporte público. Cuando el transporte público tenía que ser un transporte público asequible. Ya lo pagamos, recordemos, vía impuestos, y doblemente lo pagamos a un precio desorbitado vía comprando las tarjetas y todo eso. Entonces,
sí, a mí me hace mucha gracia la empresa cuando dice, no, el usuario solo paga el 50% o el 40%.
Mentira.
Y el otro 60 o 50, ¿quién lo paga?
Mentira, es así.
Viene de los impuestos.
Claro.
O es que nos regalan de Estados Unidos el dinero. No. El usuario paga el 100% del billete.
Sí.
El 100%.
Vía impuestos y vía comprando.
Entonces,
el
si ya te lo quitan de los impuestos, oye, pues que no te lo quiten dos veces. Bueno. Se decía en la época que habían progres en el ayuntamiento, que se autodenominaban progres, que el precio del billete asequible era una manera de redistribuir las rentas. O sea, había impuestos los más ricos, que luego encima no utilizaban el transporte público, por de sus impuestos, pues colaboraban en que haya un transporte público. Y los más pobres, pues como pagaban menos, entonces la idea socialdemócrata, entre comillas, era que era una bonita manera de redistribuir rentas. Pues como mínimo eso, señor Trías, que públicamente siempre ha dicho que él es socialdemócrata, pues hombre, aplica esa medida, que es socialdemócrata, ya no es nada revolucionaria.
Sí, debe ser socialdemócrata a la hora de recibir, pero a la hora de dar debe ser un ultraliberal de esto. Todo el mundo conocemos su actuación. Bueno, dejamos este tema de momento porque tenemos el tema de la entrevista esta con la compañera de Avanza, que la tenemos que leer. Tenemos el tema de Puchantik y tenemos el tema de los trabajadores y las trabajadoras de Panrico. El sábado pasado hubo una manifestación que salió en Plaza Cataluña sobre las 11:30 de la mañana y bueno, estuvimos allí con compañeros de diversos colectivos, compañeros de la CNT también, bueno, ahí estuvimos, hasta vino un ninja, había gente de chavalillos disfrazados y todo, ninja. De ninja.
Yo, sabes que me pilló fuera, seguí la crónica de fotos que me llegaban, me pareció muy mal la cabecera, lo siento.
Bueno, porque
porque he estado en charlas de Panrico y opinan pestes de las jefaturas de Comisiones Obreras, entonces no entiendo qué coño hacía allí la jefatura de Comisiones Obreras.
Es que
no lo entiendo. Son una burocracia sindical que los está dejando completamente tirados, que no están poniendo un duro en su caja de resistencia. ¿Pero qué coño pintan ahí?
Sí, solo un pequeño detalle. Va a haber una marcha, la marcha por la dignidad, ahora, del día 22 de marzo a Madrid, y comentado por compañeros de Panrico. Comisiones Obreras va a fletar autobuses para trabajadores en conflicto, pero solo de Coca-Cola y de Aston. De pan rico no va con, no va a flitar.
Pues
ningún.
Explícame, porque estaban allí. Explícamelo.
Bueno, yo...
También, ¿tú hablaste con gallego?
No, no. El filtro que había antes de llegar a ese personaje no me dio tiempo ni de darle un cogotazo, que era lo que me hubiera gustado, y salir corriendo. Que yo sé que hay gente que tiene mucha práctica en eso. Exacto, pero sí que es cierto que fueron allí a salir en la foto... A hacer ¿cómo es? A mostrar aparato, no sé si reproductivo o no, pero a mostrar...
¿Qué pasa? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque está bien ese tipo de manifestaciones, pero cuando ves esa manifestación y cuando ves lo que está pasando hoy en Bilbao con pues, la contestación que está viendo Popular a la reunión de... ¿Cómo se llama lo que están haciendo en Bilbao? Tiene un nombre así económico, el foro económico, no
sí,
sé qué.
Sí, chico, un foro empresarial.
Qué diferencia, ¿no?
Sí,
qué pero... diferencia. Y es que tenemos que ir por ahí.
Ahí un trabajador de Panrico decía que ni siquiera han sido capaces el sindicato o comisiones de aconsejar mínimamente a la gente que no compre los donuts y lo otro que fabrican.
Sí, sí. Todos los productos,
todos los productos de Panrico, ni eso, nada. No es que nos ponen.
Sí, todo. Desde aquí ya hemos hecho.
Boicot, de hecho, están haciendo un boicot brutal a la huelga, porque como no la controlan, no van por donde ellos quieren.
Sí. Les están haciendo un vacío.
Claro.
Y además no permiten
si
que tenga
el como quería el sindicato, pues
no permiten que tengan contactos con los trabajadores de Aston o los trabajadores de Coca-Cola, porque ya directamente les dicen que tienen miedo de que contaminen al resto de los trabajadores.
Ni siquiera con los trabajadores del grupo Panrico de las otras fábricas que hay en el estado.
Sí, me acuerdo que estuvimos este martes pasado en una charla que hubo en la UB y allí lo comentaban los mismos trabajadores de Panrico.
Pues mira, ni a ver, no me sale la
ni
palabra.
Que pintado
ni que pintado
ahí sí. Está.
Estoy mirando cositas en el Facebook nuestro de Radio Rosco. 9 de cada 10 delegados de Comisiones Obreras Justicia en Vigo, Pontevedra, Lugo y Ourense han decidido abandonar el sindicato por discrepancias con la dirección gallega. Bueno, pues chicos, ese creo que es el camino a seguir.
Sí,
dejar Comisiones
y otra cosa UGT. Que nosotros
no dejar el sindicalismo.
No, de como siempre hablamos aquí en este programa, no solo para los trabajadores y las trabajadoras de buses de Barcelona, sino también para los usuarios y las usuarias y la gente en general de la ciudad, pues decir, nosotros sí que hemos llamado y nosotras al boicot a los productos de Panrico. Recordad que Panrico no solo tiene el pan Panrico sino y los donuts, sino que tiene diferentes marcas más, tiene unos productos que llaman Q o algo así, que son como unas pequeñas lentes de chocolate, luego tiene otras
las
marcas,
la madalena,
exacto, y
sí, hay un montón
no de... Tigretón no, ese es de mismo. Bueno, desde aquí sí que llamamos al boicot. El otro día hablaba con alguien que estaba en la manifestación, me decía que en su momento, cuando aquí había una huelga y la huelga era de los trabajadores de la DAM, por ejemplo, a la semana se presentaban por todos los bares unos comités o unos piquetes informativos y le decían y le sugerían al propietario del bar que dejara de vender productos de la DAM. Y si no lo dejaban de vender, pues le obligaban a dejarlos de vender.
Desde
esa sí
aquí,
la historia.
Y con el peligro que conlleva, pues, de dar según qué opiniones, pero siempre hemos opinado que la resistencia y el boicot son armas que tenemos los obreros, sí, que se tienen que fomentar.
Y de momento y de entrada, yo digo que nosotros en las máquinas de vending de las cocheras de autobuses tenemos productos de Panrico. Y desde aquí hago ya un llamamiento a no utilizar esos productos y nos pondremos en contacto con el proveedor de los productos para sugerirle que deje de vender productos de Panrico.
Y mientras exista el conflicto, aquí no se consuma.
Ya se ha hecho.
Y a todos los compañeros y compañeras, lo que dices tú, que no se consuma productos Panrico.
Exacto, se ha hecho ya en la Universidad de Barcelona. El proveedor de vending ha dejado de vender productos de Panrico. Hay otra gama de productos en el mercado equivalentes, con lo cual no tiene que suponer ningún problema. Y pienso que lo teníamos que hacer aquí. Y pienso que no solo la gente de autobuses, sino todo el mundo que escucha la radio tiene que coger y en su empresa poner este filtro, no a los productos de Panrico dentro de las máquinas de vending. Es así la historia. Y bueno, la mani fue lo que fue. Ahí estuvimos, éramos 1000 y pico, 2000 personas, yo no sé cuantificarlo muy bien la historia. Y evidentemente la cabecera estaba la creme de la creme, por decirlo de alguna manera.
Pena.
Sí, qué pena. Pero bueno, esa es la historia.
Ya,
¿no?
Ya, si entonces, los trabajadores lo dejan, yo no voy a opinar de lo que han decidido los trabajadores. Solo opino de verlos allí.
Exacto, vale.
Ramirito, te tengo que decir que me tengo que ir.
Vale.
Porque me voy a recoger a un compañero que viene de Madrid. Cuando empieces con lo que te he sugerido en la entrevista de esta compañera, pues también te quiero decir que en la empresa donde trabajas seguramente van a empezar un conflicto, se van a la huelga, Grupo Avanza, donde tenemos una sección de hace poquito, uh-huh. Y por lo que me llega tienen un convenio firmado de hace poquito, y la empresa ya lo está incumpliendo, quitándoles por gran parte de su sueldo.
Bueno,
pues me retiro.
Ah, espera, a ver si el amigo Carlitos nos pone la música del Aute.
Sí, preparado está.
Sí, pues sí. Venga, pues en honor a Puchantik, aunque sabemos que la canción no fue creada expresamente por Puchantik, sino por los 5 asesinados de la dictadura fascista.
¿Los de Burgos?
No, tres del FRAP. Y 2 de ETA, que los mató Franco en el año 75.
Cuando lo mataron a Puchantik.
Pero no coincidían las fechas. Vale. Sí, sí. Puchantik fue el último ejecutado, asesinado en España por el garrote vil. Eso lo tenemos que recordar.
Sí, junto con un preso común de Tarragona.
Sí, un polaco, el Erf, sí. No sé qué. Pues venga.
Al alba.
Adiós, compañeros y compañeras. Sigue el programa con Ramiro, Román y Carlos.
RRC.
Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada. No sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores, parece que adivinarán que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza. Maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga.
Hemos puesto este tema musical para recordar los 40 años del asesinato de Salvador Puig Antich, y Ramiro pues nos va a hacer una breve reseña, sí, de bueno, quién era Salvador, a qué se había dedicado y sí, bueno, y las circunstancias.
Bueno, ya comentamos la semana pasada que hubo varios actos este fin de semana. Ayer en Campayó, lo que pasa es que no pude asistir, hubo otro acto también de homenaje y recordatorio a Salvador Puig Antich, que era un militante del MIL, que era el Movimiento Ibérico de Liberación, con ideología libertaria o anarquista, como queráis llamarle, y que junto con el preso este común de Tarragona fueron los últimos asesinados por la dictadura. Este hombre no fue condenado, recordémoslo, por un tribunal de justicia como los que estamos ahora, sino que fue condenado por un tribunal militar. Los procesos, ya lo habréis podido leer en la prensa, están muy cuestionados, y 40 años después de todo eso, incluso en Argentina, a Argentina ha tenido que acudir la familia de Salvador Puig Antich a reclamar que realmente se sepa toda la verdad sobre el tema, ¿no? Entonces, decir simplemente que Puig Antich viene de una familia obrera. El padre de Puig Antich tuvo que exiliarse después de la guerra civil, tuvo que marchar a un campo de concentración y casi de exterminio que había de republicanos españoles y españolas allí en Argelès-sur-Mer, al sur de Francia, y que con el tiempo pudo volver otra vez a trabajar a Barcelona. Y Salvador Puig Antich, en los tiempos del año 69-70, se introduce dentro del MIL, el Movimiento Ibérico de Liberación, pasa a una fase más de la lucha, que es la lucha armada. Pasa a esta fase después del asesinato en una comisaría de Madrid de un estudiante, otro estudiante, también afín al movimiento anarquista, que era Enrique Ruano, que bueno, según la policía, saltó por la ventana y se cayó de un cuarto piso. Recordamos, los que hemos vivido el final de la dictadura del generalísimo Franco, que en aquellos tiempos era muy normal siempre que las muertes que había en las manifestaciones, los palizas que había en las comisarías, incluso la muerte esta, se justificaran de que eran ellos mismos quienes se autolesionaban, o si había una muerte por disparo de bala en las manifestaciones, era un disparo al aire que curiosamente había rebotado en una cornisa y la había dado al trabajador o la trabajadora, ¿no? Era lo común en ese tiempo. ahora tienen otras formas de intentar camuflar la realidad. Nos llaman antisistema, nos llaman gente de mal vivir y nos dicen otro tipo de cosas. Con su pintura esta que se ponen de demócratas, todo aquello que no les gusta, siempre tienen el diccionario de la Real Academia Española o el Pompeu Fabra para sacar alguna palabra y llamarnos de una manera o de otra. Pues bueno, valga esta canción que estábamos comentando que pudo pasar la censura en su momento. No hablaba directamente de Puchantik, hablaba de la hora en que se le ejecutó, que fue al alba. Y bueno, en aquel tiempo recordamos también que la censura estaba por todas partes, ¿no? Estaba en la música, estaba en el cine, estaba en los libros. Los censores acudían a los cines, acudían a los estudios de grabación. Primero, antes de publicar un libro, tenía que pasar por la censura. Y bueno, afortunadamente, en este espacio que tenemos liberado de todo tipo de corsés y cortapisas, no hay censura.
Sí, sí, pero la censura existe. Lo que pasa es que, de otra manera, más subliminal, no hables de esto porque igual la noticia no sale, ¿no? Eso lo decía, por ejemplo, hace 4 días la Maruja Torres, que se fue del país harta de que le dijeran lo que podía escribir o lo que no podía escribir, ¿no? Uh-huh. Y claro, y eso funciona mucho con el tema de la propaganda. Claro, ¿quién se atreve, por ejemplo, a sacar noticias de, por ejemplo, la semana pasada murió un autónomo, un trabajador autónomo subcontratado por Telefónica en San Pere de Ribas, pero ¿quién se atreve a hablar de ese tema, a hablar de las condiciones en las que estaba este trabajador trabajando, que además parece ser que estaba él solo? Cuando Telefónica, pues para poner un ejemplo, La Vanguardia, en el periódico, en el ARA, pues se gasta un chorro, cientos, mil millones de euros en propaganda, ¿no? Pues claro, ¿cómo vas a morder la mano que te da de comer, ¿no? Y bueno, si en un momento dado era la censura, ahora es la censura subliminal la que padecemos y sufrimos.
Pues a mí me parece un verdadero escándalo que 40 años después, como dice Ramiro, sabiendo todo el mundo que Puchantik fue juzgado y condenado por un tribunal militar, todavía el sumario es secreto. Después de 40 años no hay acceso, ni los familiares ni nadie tiene acceso al sumario. No se puede saber realmente qué pasó. Porque lo han acusado, es verdad que hubo un tiroteo y murió un policía, si no me equivoco, pero también se sostuvo que murieron, el policía murió por disparo de los propios compañeros, que no, o sea, no está absolutamente claro, incluso en la película, ¿no? Hay una película que se ha hecho el año pasado, el otro hace un par de años, 2, 3, uh-huh, que lo muestra, que no está nada claro qué es lo que pasó. Lo que sí está claro que lo condenó un tribunal militar, sin ningún tipo de garantía, por supuesto, con un abogado que le han puesto el mismo tribunal militar, militares y jueces que hoy en día están entre nosotros, que no ha sido ninguno ni juzgado, ni castigado, ni nada. Y otra de las, bueno, lo que me parece aberrante también es cómo lo mataron, también, ¿no? El garrote vil, que es una manera medieval de matar a una persona, de introducirle un hierro en la nuca, es una cosa terrorífica. Hoy leía en El País que uno de los instrumentos de estos infames, un garrote vil, está pues puesto en el Tribunal Supremo. Ahí lo tienen ahí expuesto, con lo que sí dicen que no, claro, no es público a quienes mataron con eso, ¿no? Pero tienen el instrumento ahí
en el Tribunal Supremo.
Y yo le había, hace tiempo ya, que sabía, que había leído que el garrote vil con el que mataron a Puchantik se lo regalaron al hijo de la gran puta de Camilo José Cela. Y lo tenía en Guadalajara, en su casa.
A eso no lo sabía.
Joder.
Sí.
Bueno,
al premio
nos
Nobel.
Hemos quedado patidifusos después de esto de...
El premio Nobel de Literatura tenía tenía el garrote vil en su casa en Guadalajara.
Lo engrasaba de vez en cuando.
Sí.
Bueno, cambiamos diametralmente de cuestión. Entramos en la entrevista esta que comentábamos de la compañera de CGT Avance Interurbanos de allí de Madrid. Y no la vamos a leer toda la entrevista, pero sí que vamos a leer un par de preguntas y veremos cuál es su opinión, ¿no? Entonces, se le pregunta, dice, estás en un oficio tradicionalmente masculino, exclusivo para hombres, hace solo unas décadas. ¿Cómo es ahora la representación femenina en tu profesión? ¿Te sientes reconocida dentro de la empresa y en tu grupo de trabajo? Y ella contesta, tengo compañeros y compañeras, aunque debo reconocer que las mujeres somos una minoría, pero nunca he sentido rechazo por parte de ningún compañero ni compañera. Trabajo muy a gusto, sin lugar a dudas, ellas y ellos son lo mejor de mi jornada laboral. Y a la segunda pregunta contesta, dentro de la empresa durante estos últimos 4 años hemos sufrido 2 ventas y una fusión, y con cada una de ellas hemos perdido derechos y hemos ganado responsabilidades. No sentimos que se nos valore. Para la empresa somos números que producen sus beneficios y nada más. Sigue la pregunta. Aunque nos has contestado parcialmente, pero por enfatizar un poco más, ¿piensas que hay igualdad entre compañeros y compañeras en tu empresa? Y la respuesta es la siguiente. En mi empresa sí hay igualdad entre hombres y mujeres. Realizamos los mismos servicios. La diferencia se marca por la antigüedad. Donde todavía sorprende ver a una mujer conduciendo es en la sociedad. Cuando llega a una estrechez y te miran como si no fueras capaz de girar, o cuando haces una línea donde habitualmente hay un compañero y se sorprenden cuando suben al autobús. Bueno, entonces, al final de la entrevista le piden que haga una pequeña reflexión personal de qué cambiaría o aportarías. Y ella contesta, me gustaría que se tuviera en cuenta las necesidades de hoy en día para fijar los precios en el transporte y que dejen de permitir tanto ERE y recorte en empresas donde existen beneficios anuales. En general y en concreto, que no perdamos los derechos que a nuestras madres y abuelos les costó tanta lucha alcanzar y que hemos disfrutado hasta ahora gracias al sacrificio de tantas y tantos trabajadores. Para cambiar este estado de cosas estoy en CGT. Hemos formado una sección sindical y espero que pronto podamos mejorar la calidad de vida en nuestro trabajo diario y en la sociedad. Me gustaría que nos valoraran acorde al trabajo que realizamos. Transportamos personas, cobramos y vendemos billetes. Informamos de horarios, de precios de conexiones, de metro, de tren, de calles, etc. Nuestro trabajo muchas veces no está ni reconocido ni dignificado. Pues bueno, Cristina Plaza Aguado se llama la que hace la entrevista, y la persona que contesta, la compañera que trabaja en Avance Interurbano, se llama Ruth García. Tiene 35 años, es vecina de Pinto, que es un pueblo cerca de Madrid, y madre de un niño de 4 años y trabajadora. Aquí tenemos la entrevista. Ahora vamos a intentar que Carlitos nos busque...
No, ya está buscado la Aspencat, que sí. ¿Quieres que pongamos? Bueno, la canción que vamos a poner se llama Fan de Justicia.
Continúas mostrant-te observadora, però tingues paciència. El concert està dedicat a la senyora Justícia per alegrar-li les llargues vacances que sembla haver-se agafat i com a homenatge a l'impostor que li ha usurpat el càrrec. Saps quin dia és avui?
A la Palau s'hi parla més.
Cridarem justícia als quatre vents.
Baixa la plaça, tot està per fer.
Esgarra les costures del poder.
Desde el beso al despertar y donar primer
perpetúan la violencia en total impunitat. Estrès de les persones segrestats, els causants de les misèries disfressats. Riuen fortes culpables, perquè els delictes s'han prescrit i la passa és impenetrable. Quan la mentida electoral té rostre amable, mor la democràcia a l'ombra d'un govern estable.
Hemos escuchado esta canción de Aspencat y hago un pequeño recordatorio. El jueves se acaba el periodo para rellenar la hoja de la escogida de tandas de vacaciones. Sabemos que hay algunos sinvergüenzas que se cogen 3 meses de vacaciones, luego vuelven 2 o 3 días y dicen que necesitan una semana más porque están estresados. Estos no tienen que rellenar ninguna papeleta, no les hace falta, ¿no? Pero bueno, los de a pie, pues sí que tenemos que rellenar la papeleta.
A la tropa.
Y sacar.
Los generales no. Sí, exacto. Los generales no. Los generales ya sabemos quiénes son, ¿no? Pues ya está. Los que utilizan los langostinos, los bolsos, sí. Los que están en la o estaban en el Consejo de Administración de la Caja de Madrid, los que los sábados por la mañana, aunque no hacen nada el resto del año, se dedican a ir a manifestaciones y ponerse en la cabecera de Pan Rico, ¿no? Es así. Todos estos generales son los que...
Sí, sí. No va para ellos.
Va para
nosotros.
Bueno, recordamos también que este jueves que viene tenemos Asamblea General en CGT por la mañana y por la tarde, Asamblea de primeros de mes.
¿Orden del día?
Nosotros somos muy desordenados. Es así.
Ya sabía que iba a decir eso. No hay orden.
No, exacto. Ni orden, orden y contraorden, ya se sabe lo que es. Desorden, es así la historia. Pero bueno, recordaros que tenemos esa asamblea mañana y tarde. No nos queda más remedio que intentar hacer la lista de las elecciones sindicales. Era uno de los temas. Y bueno, vamos a ver cómo se afronta también el tema que se nos viene encima. Hemos recordado hoy la agresión que ha habido en la línea 6. Vamos a ver qué hacemos. Y de momento esa es la agenda que tenemos ya para este fin de semana. Bueno, para lo que nos queda de semana.
El miércoles 5 se vuelven a repetir las concentraciones convocadas por la plataforma Stop Pushadas.
Sí.
Y se está preparando una manifestación que se espera que sea masiva el sábado 15 a las 7 de la tarde en la Plaza San Jaume. Comentar también de que la intención es
ya no solo que afecte a Barcelona, sino de que afecte, a Ferrocarril de Generalitat y que afecte a Renfe y que la gente vaya quedando en las estaciones y vaya llenando los trenes y todos a Barcelona a decir basta de estos atropellos, basta, sí, de esta cúpula política que nos ahoga, que nos asfixia y que solamente mira para sus intereses.
Que se dejen de tonterías, que no nos vengan con inventos como las tarjetas progresivas, porque no sé, yo ayer observaba que salía la noticia en la tele y claro, se pagaba con un móvil de última generación, pasas por un lector y ya pagas el billete, o sea. Y los que no queremos llevar un móvil de última generación, o no nos da la gana, o no tenemos dinero, o no tenemos recursos, tenemos que hacerlo de esa manera. Todo eso es marear la perdiz, que se dice comúnmente. Todo para intentar que la gente se olvide de lo que se está, por lo que se está luchando ahora, que es volvamos a las tarifas como mínimo del 2013, no a la subida del transporte público, sí a un transporte público que realmente sea popular, que realmente haya una frecuencia de paso tanto en metro como autobuses, que la gente se sienta a gusto dentro del transporte público, que esa presión que no, de alguna manera nos mete a la empresa, a los conductores y las conductoras, acabe ya con los horarios esos que nos están poniendo, que nos pongan los tiempos de descanso en las nuevas líneas estas de la nueva xarxa, que se dejen de tonterías en resumidas cuentas, es así.
Recordamos también que mañana hay una reunión de la comisión permanente con la empresa a raíz de un pedido que le hemos hecho desde CGT. La empresa va a ir, el compañero Godoy, la empresa va a informar sobre las prejubilaciones y las contrataciones previstas para el año 2014, a ver si empieza a entrar el compañero este año.
Sí, además se le va a pedir a la empresa que después de la sentencia que ha habido del Tribunal de Superior de Justicia Europeo con el tema del céntimo que se pagaba de más en el gasoil en el resto de comunidades y los cuatro y pico que se pagaban aquí en Cataluña, se le va a pedir a la empresa que presente las facturas para poder reclamar ese dinero, porque es lo que correspondería. O sea, TMB ha gastado, según esta sentencia del Tribunal de Superior de Justicia Europeo, un montón de dinero que ahora tendría que devolverle el Estado Central o la Generalitat, quien sea.
Que se pongan de acuerdo ellos.
Que se pongan de acuerdo, me es igual, pero es dinero nuestro. Que lo reclamen, esa sí la historia. Y si no están las facturas, que tienen que ser en teoría las facturas de los 10 últimos años, aunque como todos sabemos los chorizos siempre se escapan por la prescripción de los 5 últimos años, que presenten las últimas de los 5 últimos años, es así, y que reclamen ese dinero. Y yo diría más, tenían que haber reclamado hace 10 años ese dinero, y así lo tendríamos en nuestro bolsillo y no en el suyo.
Bueno, pues no nos queda mucho tiempo, pero sí que sería interesante recordar. ¿Tú ya has hecho alguna reseña, creo antes, Ramiro, sobre las marchas de la dignidad,
sí,
convocadas para el día 22 de marzo, un sábado?
Sí, hablábamos de lo mal que se porta de Comisiones Obreras con los malos, que ellos consideran los malos trabajadores y trabajadoras de Pan Rico, ¿sabes? Es así, a los de Alstom y Coca-Cola, exacto, con los rebeldes, le fleta autobuses para ir a Madrid y en cambio los trabajadores y trabajadoras de Pan Rico no les hacen ni puto caso.
Bueno, decir que estas marchas salen a iniciativa del Sindicato Andaluz de Trabajadores, Sánchez Gordillo, Cañamero, y entonces, pues bueno, es algo que plantean a principios de septiembre de cara, pues, a que se organice con tiempo, ¿no? Y el sindicato CGT ha decidido que forma parte, que se suma a las marchas por la dignidad. Entonces, mañana a las 10 de la mañana en el Centro Cívico Forpien, que esto está justo delante de la Estación del Nord, a las 10 de la mañana vendrá el secretario general de la CGT del Estado Español, y luego por la tarde hay un acto en también con la presencia del secretario general en los locales de Vía Layetana, en la cual se dará una explicación del porqué y para animar a participar en estas marchas. Por supuesto, estamos todos invitados e invitadas.
Bueno, pues nada, de aquí decimos hasta la semana que viene, si el tiempo y la autoridad lo permite. Salud.
Y un abrazo para todas las compañeras y compañeros.
Bueno, la despedida ha sido un poquito fría. Venga, vamos a despedirnos un poco más. Román, ¿nos veremos la semana que viene?
Sí, sí, posiblemente sí.
Posiblemente,
¿no? Posiblemente, bueno, seguramente sí. Un abrazo para todas las un beso para todas las compañías y un abrazo para los compañeros.
Ramiro, ¿nos veremos la semana que viene?
Pues claro.
Pues claro. Y bueno, yo supongo que sí, que también estará la semana que viene. Venga, un saludo a todos y a todas.